Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
El gobierno no hace nada.
Usted no es un tipo como...
Hola, Sapo, ¿cómo estamos?
Muy bien. Jorge Valmeli.
Hola, Sapo, ¿cómo estamos?
Me detengo y sigo el saludo. Perdón, vamos a saludar a todos, ¿no? Porque todos merecen la opinión. Arroba Alvin Green, el emperador de la consola, el sostenedor de este tinglado, ¿cómo andás, querido? Arroba Vicky Macana, la alegría de vivir. ¿Cómo andás? Y... U animal du suchermasterismo, u FM du so. Arroba César Chacosa. Persona que mueve las perillas del canal de YouTube de esta emisora. Tanito Godard. Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. La gente lo quiere saber, Jorge. La gente... no hay un registro, no hay un video, no hay una foto, ¿no? Hay algo de feedback, Nico, que tuvimos, ¿no? De gente del entorno. Uh-huh. Pero, ¿cómo viviste tu primera experiencia en las tablas, Jorge Valdez?
Me gusta que se genere esta mística igual, de que no haya quedado registro, por lo cual solo los que compartieron esa noche saben cómo fue el estreno de la caja.
Se dice
boba.
Que cuando debutó la cofradía de la Flor Solar, ¿no? Antesala de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, tampoco hubo registro fotográfico.
No sabemos cómo estuvo.
Hablando de mística, ¿no?
Para mí le da mística, le da mística.
Bajo la égida de Pepito Carvajal, obviamente, sí, una producción estelar y un gran elenco, pero Jorge, como sos...
Éxito de producción.
Pero quiero un...
¿Cómo te sentiste?
Una devolución tuya, ¿cómo te sentiste? Exactamente, más allá de cómo respondió el público, más allá de todo.
Si funcionaron los chistes o no.
Uh-huh. Estaba un poquito preocupado, uh-huh, antes del show. Al nivel de que mi idea de ir todo de negro al final terminó flaqueando y me fui corriendo hasta Lorenzo Carnelli 1-2-3-4 para buscar un saco, ajá, y volver. Así que salí de saco al escenario para darle un algo extra a la audiencia, como me recomendó Rafa.
¿De vestuario? Sí.
Y era un vestuario muy basic, era un, uh-huh, vestuario muy, muy típico. Alguien dijo, pareces un mozo, ¿no? Porque, uh-huh, estaba todo de negro. ¿Vieron que ahora los mozos? No sé, tienen por ley que se tienen que vestir todos de negro. Bueno, estaba en esa onda. Y después empezó a aflojar la cosa, Sapo, y hubo todo. Hubo carcajadas, hubo aplausos.
¿Lágrimas?
Tal vez hubo alguna lágrima de risa. Hubo sudoración por el saco y el... Uh-huh. ¿No? Y la luz, pero anduvo bien. Anduvo todo bien.
Pará, Jorge.
La caja boba fue un éxito. Fue un éxito de masas.
Ahí hay una foto. Apareció la primera foto...
Solo tenés fotos de algún ciudadano que sacó una foto con su celular del show. No tenés nada oficial. Si querés, sí, saber cómo es la caja boba, tenés que ir al show. Sí. Y eso me gusta.
¿Y hay una segunda fecha ya?
No está confirmada, pero la caja boba va a volver.
¿Sí? ¿Sorondo confirmado?
Va a volver.
Jorge.
Y Emanuel Sala, Sapo.
Recuerdo que... Louis C.K., ¿no? Cuando debuta en el Comedy Cellar,
sí,
decía que el pique era mirar un punto fijo en el fondo del salón para no distraerse con las reacciones de la gente. ¿Cuál fue tu estrategia para no sentir la presión de centenas de ojos posando tu mirada en tu rostro?
Si fue un escote del público, no lo digas. Uh-huh.
No... Yo le había pedido a Pablo Fabregat que me pasara un pique. Ajá. Le dije, ¿cómo se maneja este tipo de cosas? ¿No? Porque mi miedo es que no funcione, no sé qué. Me dijo, vos tenés que hacer de cuenta de que eso no es importante. Y no es importante. Ya te puedes ir convenciendo de que pensá que esto es una pavada. Y con eso te vas a engañar y te vas a sentir que esto es una pavada. Y funciona.
Ah, pero tenés que tener la personalidad de Pablo Fabregat, que realmente piensa que todo es una mierda y que nada de esto tiene sentido y que somos totalmente reemplazables e inservibles.
Pero si salís a divertirte vos y jijear un poco con la audiencia que te fue a ver y no te lo tomás como si fuera, pa...
Un examen.
Claro, no es un examen de matemática. Es
era un,
oral. Exacto. Uh-huh. No era un oral, era para hacer chistes sobre orales, ¿no? Pero bueno, ahí tiene, la caja boba fue un gol de media cancha. Uh-huh. Va a volver y si solo está, tiene si registros. Un, si está,
Barro Negro tiene cuánto, Nico? 30 años, no sé. Este.
Sí, o más.
La caja boba arranca a ser la nueva Italia de la Fauta. Uh-huh. ¿No? Lo puedo decir hoy.
La nueva Italia de la Fauta.
La nueva Italia de la Fauta.
Alguien sí. pone en el chat de YouTube, le entró la recomendación de Rafa, entró la bala.
Ajá.
Entró
la, porque, ¿lo de la pincha?
Sí, sí, me entró la bala todita. Porque me dijo, a mí la verdad que cuando vas a un show, por lo menos tenés la ropa del show, para darle uh-huh. algo extra. Después empezó a hablar de que detestaba ver carnavaleros con reloj.
Casi que consejos contradictorios, ¿no? Porque por un lado uno te dice, esto es una pavada, por el otro lado el otro te dice, ponete un traje. O ponete un saco.
Puede ser ambas.
¿No?
Puede ser ambas.
Sí, está bien.
Uno tiene que estar acostumbrado a pensar dos cosas distintas al mismo tiempo y que ambas sean verdad.
Esto es un juego.
En la política y en el entretenimiento.
Pues ponete un saco y disfrazarse es jugar.
También, ¿qué perlas de sabiduría que tenés todavía para
pero esto
dar,
me lleva a decir que vos en polémica estás en un personaje. Porque en polémica te pones un saco y una remera abajo.
Y acá me pongo un gorrito y una camiseta con
no,
onda.
Pero este sos vos.
Este soy yo.
Este sos vos, claramente.
Claro.
Vos no te pones un saco en fácil de guiarse.
Esto, cuando estoy en mi casa, no tengo puesto un gorrito y una camiseta con onda. Muchas veces estoy solo de short. Soy el clásico gordo que está de shorts y saca la panza.
Ajá.
Soy ese, perfectamente.
¿Y control remoto y cerveza de lata, no?
Perfectamente podría ser ese que en fin de año todos van, ¿no? La cena de Navidad, todos van con onda. Y ahí hay un tío que está solo de short. Y con la camisa desprendida, y en un momento esa camisa vuela y está en short y en panza, ese soy yo, en mi estado puro y real, sapo. Todo lo demás que ves es fuegos de artificio.
Todo es juego entonces para vos, Valverde.
Todo lo demás es fuegos de artificio. ¿Sabés lo que no es un juego para mí?
O sea, que claro, ya tuvo bastante foco encima ayer de tarde, como para que le pongamos más, ¿no?
Quiero darle algo a la audiencia.
La gente quiere esto, Jorge, pero pasemos a
¿sabés otros que no
tópicos?
Es un juego para mí,
¿sí?
La astrología china.
Ajá.
Para mí es muy importante la astrología china. Ustedes saben que el año pasado fue el año del dragón. Como yo soy dragón, fue un año que me fue maravillosamente bien. Este es el año de la serpiente. Es un año un poco distinto.
¿Quién es serpiente acá? Nico, ¿vos qué sos?
Tigre,
Alvin era serpiente. Tigre. Alvin es serpiente. Verdad, tigre, este es el año de Alvin. Que de hecho, de paso, tiene un eventazo. Tiene un tremendo evento de podcast en cierne. Es el año donde él se volvió un empresario de los podcasts.
Sí.
Donde armó tremendo eventazo. En el cual está incluido Sapo Sass.
La gente como... no ve las caras de Alvin, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Por qué?
Es tu año. Una evolución de este año, Alvin.
Empresario de los podcasts.
Sí.
Sí. Quiero que sepas que no es lo mismo el año del dragón para un dragón que el año de la serpiente para una serpiente.
Con razón.
Para una serpiente...
¿No sentís que estás teniendo el mismo año que tuvo Jorge el año pasado?
No, claramente. No. Jorge hoy es una estrella.
Para la serpiente, Alvin, el año de la serpiente es como un año de muda de piel, donde pueden pasar muchas cosas positivas o negativas. O sea, no es como el dragón que en su año la rompe, ¿viste?
Es un año bisagra.
Bueno, algo así. El año que viene es el año del caballo. Es el año del sapo. El sapo es caballo.
Yo soy
el sapo
caballo.
Es un caballo.
El año que viene es tu año, entonces.
El año que viene es el año del caballo. Sí, es mi año. Porque
no es un año.
Necesariamente a todos los caballos le va a ir bien.
Claro, no es el año para romperla. Sí es un año de mucho movimiento, de galopar y de nuevas pasturas. Tiene ese tipo de cosas.
Nuevas pasturas.
Supuestamente es como un año donde transición, experimentás cosas nuevas,
voy a poner un
cambios
pasto
en tu vida.
En la
bueno, nuevas pasturas.
Sí, no sé si Ludovica estaba pensando en eso cuando lo dijo, pero.
Year of the Horse, gran documental de Neil Young y Crazy Horse.
La cuestión es que este es el año de la serpiente
de
y estamos
Sharmus.
A la altura del año. Después nos vamos a poner, si quieren, podemos hablar del otro suceso que es la bajada ahora con Ticket. Pero estamos en ese momento del año. Donde empiezan a aparecer los animalitos. ¿Vieron que a esta altura del año, por lo general, arrancan a aparecer las historias de animales? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hubo un año que fue noticia de monos? El mono Chiribín. Tuvimos un mes
entero... ¿Cómo olvidarlo del mono Chiribín?
Hablando de este mono, de cómo se escapó el mono, por qué no pueden capturar el mono.
¿No era el mono del Betito ese? Le estoy errando como las penas.
No.
¿Había un
¿El Betito tenía no tiene un mono?
Había un mono narco y había un mono que no está identificado con el narcotráfico. El mono narco...
Que dijo, a mí nadie me condenó todavía.
No tengo sentencia firme.
Claro.
No tengo sentencia firme. Sí, claro. Un mono lo presumimos inocente, el otro mono estaba asociado
al narcotráfico. Era Ricky el mono narco.
Ricky, bueno...
Sí, incautado a la banda del Betito.
Ricky era un mono narco.
Ricky el mono narco.
Ricky era un mono narco.
Titular de observador, no sé yo, ¿no? O sea,
Ricky era un mono narco.
Robó tabaco en Pocitos.
Claro, Chiribín.
Ricky como cariñoso de Ricarda, ¿no?
También, puede a Ricky. Ser,
puede sí, haber algo ahí. Nicolás.
Suelto,
Ricky estaba vinculado con el narcotráfico. Chiribín, no sé si tenía una vinculación.
No.
Hermosa placa, gracias. Vayan, por favor, a la transmisión de YouTube. Dejen su likecito como buenas personas. Volvieron los animales sueltos, pone César Giacosa, con el logo de Animales Sueltos, por supuesto. Un saludo para el Fanta. Tenemos en nuestro haber el animal del año.
¿Ya?
Yo no recuerdo.
¿Es una nominación o ya estás entregando el premio?
Tal vez lo esté entregando, porque no recuerdo otro animal protagonista este año. Capaz la gente en el 097-441-443 y en el chat de YouTube se acuerdan. Para mí, esta víbora, que aún no tiene nombre, creo, esta víbora innombrada, que tuvo en vilo al barrio de Pocitos. Después van a saber cómo terminó esta historia. Pero tuvo en vilo al barrio de Pocitos. Es el animal uruguayo del 2025. César, vamos a ver si te parece. La gente que esté en YouTube va a poder ver la imagen. Si no, escúchenlo, porque básicamente lo jugoso acá es la narración. Una víbora se metió en un local comercial de Pocitos y esa se volvió una de las notas del día. ¿Por qué? Porque tenía todo un barrio espantado, instituciones paralizadas que no sabían cómo lidiar con este problema. Bomberos no supo cómo lidiar con este problema, por ejemplo. El empresariado no supo cómo lidiar con este problema de la víbora. El sindicalismo no supo cómo lidiar con este problema de la víbora.
¿La JUTEP?
Creo que la víbora está pidiendo que saquen a la JUTEP, ¿no? Hay un informe técnico jurídico de la JUTEP que dice una cosa.
De sacarlo con un palo y lo sacaron con la mano.
Y el directorio político llama a sacarlo con la mano y hay una discusión ahí de qué hay que hacer. César, vamos a ver. El móvil de Telemundo hoy más temprano. El canal de la emoción, la casa de Nico Batalla. ¿Cómo fue este episodio que tuvo en vilo a todo un barrio? La víbora de Pocitos que nadie pudo solucionar.
Qué año complicado, ¿no? Entre el picudo rojo, los murciélagos con rabia y ahora una víbora, Emiliano.
Y es así, Valentín. El fin de año viene para.
Pausa. ¿Qué pasa? ¿Por qué para?
Buena intro. Pausa. Y es verdad que menciona el otro animal del año, que no es un animal, es un insecto, que es el picudo rojo.
El picudo rojo ya viene hace algunos años, ¿no?
¿Eso estaba guionado, lo Valentín, o no? ¿O le salió naturalmente?
Seguramente. Naturalmente.
Pues es impresionante, con la cadencia que lo dice. Y es tal cual, ¿no? O sea, vos decías, Jorge, ¿no?
Una marabunta. Primero el picudo rojo.
Las siete plagas.
Después los murciélagos con rabia y ahora esto.
Sí, ojo, igual, claro, está bien, porque estábamos hablando de animales de alguna forma peligrosos, ¿no? O que sean en algún sentido una amenaza. Pero tuvimos los elefantes marinos en la costa, ¿no?
Cara, ¿no? Eso más para...
Pero eso es positivo, claro. Sí, obvio,
el elefante, Francisco, el elefante.
Avistamiento de ballena, Punta del Este,
A ustedes les gustan solo las malas noticias, está bien.
¿Querés las notibuenas? ¿Querés notibuenas? Claro.
Maca se arrima el micrófono lentamente, dale.
No, yo iba a decir que mientras que aparecen todos estos animales afuera, el zoológico va perdiendo animales. No sé si vieron esa nota.
Buen dato.
Cada vez son menos los animales en el zoológico y que van muriendo y que desaparecen. Algunos no saben quién se los llevó. No saben cómo se fueron de ahí.
Pero pará.
Vieron que en el zoológico de Villa Dolores, yo soy vecina del barrio, por eso estoy bastante atenta. Hay un montón de animales.
Claro.
Cuando lo cerraron al zoológico, en teoría, quedaron un montón de animales, muchas aves incautadas, etcétera.
El plan era llevarlos en algún momento a algún lugar que no sea tanto encierro y que sea, bueno, que vivan en un hábitat razonable para la fauna uruguaya.
O sea, se llevaron los que podían llevarse, los que quedaban eran los que no podían irse de ahí porque
eran
muy viejos, el tigre, los jaguares, hay monos, hay pájaros incautados que también, donde los pones, van incautando de... zoológicos clandestinos.
Hay unos papagallos en el jaulario.
Estaban
en el
los de Balcedo.
Los Balcedo,
los
ahí,
sí. Y los guacamayos. Hay mucho pavo real, hay monos, hay tortugas, hay un montón de cosas. La cuestión es, con esta investigación administrativa que se inició, porque, ¿se acuerdan? La elefantera, estuvimos hablando de
sí,
eso.
Claro,
de
claro,
que
claro.
Estaban con botellas de alcohol.
¿Cómo olvidarla?
Bueno, esa investigación administrativa fue creciendo, 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 y ahora hay varias personas sumariadas y sigue la investigación. Entre las cosas que encontraron, irregularidades en el tema de los animales, porque empezaron a haber menos animales, algunos se murieron y hay un registro, pero otros no saben cómo salieron del zoológico. O sea, no se sabe si alguien se lo llevó, si se fueron...
Si una mano negra claro, se agarró uno de los bichitos
para
y
venderlo,
se lo llevó.
Para, no
los
sé.
Pavos reales estaban libres. O sea, sí, en la época incluso sí, estaba pero, cerrado el zoológico
pero
nuevo.
Pero otros animales, sí, además de los pavos reales. Animales en jaulas, en recintos.
Porque ahora la idea es que sean solo autóctonos eventualmente, ¿no? Pero tenían algunos más que, bueno,
sí,
los guacamayos.
Los porque... que son bastante grandes que no los pueden trasladar porque se mueren si los trasladan o no tienen dónde llevar.
Los monos incautados, eso que la mitología de que traían... Las misiones de paz de claro, Congo venían con los monos a los termos, Stanley.
Sí, claro. ¿No?
Es un buen plan para ir con un niño chiquito, por ejemplo.
Es un planazo.
Yo fui hace poquito
ir a robar un animal del zoológico.
No, que vean un mono, o sea, es muy lindo.
El paseo en general.
Claro, el paseo está muy lindo.
Acá en el chat de YouTube, el Amargo pone la araña del banano, otro bueno, animal suelto.
Claro,
Tuvimos este año la araña del banano, que es otro de los animales sueltos.
Todos los años te dan animales, ¿eh?
Sí, claro.
O insectos en este caso.
Cecitar, dame el móvil de Telemundo. Esta era la intro, ¿no? La intro era esa, era picudo rojo, murciélago con rabia, y ahora una víbora. ¿Qué es lo que está pasando? Animales sueltos en Montevideo. Dame el móvil, Cecitar.
Vamos, Valentín, tú puedes.
Bueno,
creo que no está
ahí. Ahí vamos a escuchar rabia y ahora una víbora, Emiliano.
Y es así, Valentín, el fin de año viene con todo. Estamos en pleno corazón de Pocitos, en Ramón Mazzini 26 de marzo. Aquí, un local comercial que hoy se vio sorprendido por una serpiente que apareció y que sorprendió a la trabajadora, que ahora vamos a hablar con ella. La cuestión es que la serpiente está dentro del local, nadie se anima a entrar, se ha llamado a bomberos, se ha llamado Alternatus, nadie aparece. Y vamos a hablar un poquito con Carlos, que es el encargado del local, y con Belén, que fue la que, bueno, vio cuando entró la serpiente. Arranco con vos, Belén. ¿Qué pasó?
Pausa. Antes de escuchar el testimonio, yo quiero decir una cosa.
¿Qué tipo de tienda es, Jorge?
Del Sol, te quiero hacer un paréntesis. Sí. Del Sol es una emisora que está muy asociada a la capital, pero es una emisora que llega a todo el país. Nosotros tenemos oyentes de todos los rincones del Uruguay. Tal vez así como está planteada la cosa, suena un problema muy capitalino, ¿no? Hay una víbora que terminó en un local. ¿Qué pasa? Nadie se anima a sacarla. Capaz que puede parecer, Nico, nuestro periodista de 33. ¿Te parece que este es un problema muy capitalino? No saber cómo... Se te metió una víbora en el comercio, o sea, no sé qué hacer.
Aludís justamente a 33 y recuerdo el día que Lázaro, un compañero de clase, llevó una víbora a mostrarla en tercero B. Se escapó en la escuela, se metió para adentro del lambriz de la pared y tuvimos que suspender las clases mientras se buscaba la víbora. O sea, ¿es un problema muy capitalino? No,
el 33 pasó.
Si no, pregúntale a Lázaro, a quien le mandó un abrazo.
Abrazo para Lázaro. El Zócalo es, encuentran una víbora en un comercio en Pocitos.
No, estaba viendo el tipo de comercio. Es un lugar como de venta de inciensos y aceites esenciales,
claro.
Atrapasueños. ¿O no, Jorge?
No sé.
Hay atrapasueños.
Viene un poco de
sueño,
¿no?
Sí. Ahora, eso, por lo menos holístico.
Ahora, si vamos con el testimonio de la mujer que encontró a la víbora.
Local y con Belén, que fue la que... Bueno, vio cuando entró la serpiente. Arranco con vos, Belén. ¿Qué pasó?
Nada, estaban limpiando la vereda como todos los días y la serpiente estaba en ese murito ahí como camuflada y bueno, con el agua se asustó. Entonces,
Mientras me vas contando, vamos a verla.
Sí, perfecto.
¿Te parece? Así con Álvaro Fernández, que es el que se va a animar a acercarse a la serpiente, la van a poder observar. Porque la serpiente la vas a ver, Valentín, Lucía, está atrincherada, si ustedes quieren, y no quiere salir. Bueno, Belén, tiran agua, la serpiente se asusta.
Y se cuela por la rendija de la puerta, estaba cerrada. Y ahí como que empezó toda una travesía de empezar a llamar, a ver quién podía hacerse cargo de la serpiente. El hecho es que teníamos muchas cajas con cosas del local, y estaba atrincherada ahí, y sigue atrincherada ahí. Y bueno, querían que le sacara una foto. El tema es que yo estaba sola en ese momento y me daba...
Pausa. Describilo, sapo.
Es uno de los dueños de la tienda, es el periodista de Telemundo. es un tercero.
¿Cómo sabes?
Que va no, con es un tercero. Es un tercero.
Que va con un palo. Está la, efectivamente atrincherada la serpiente.
Está atrincherada. Es una serpiente en un rincón. Un rincón. No se atrincheró la
hay serpiente. Cajas, hay cajas tiradas. Está atrincherada, claramente.
No, no se atrincheró.
Puso cajas enfrente como para evitar
no, no, no creo que la serpiente haya acomodado las cajas acá, para trincherarse.
No salgo de acá.
Eso tiene pinta de trinchera.
De acá me llevan con la cola para adelante, supongo que diría una víbora.
No es de gran porte, vamos a decir también eso. No es de gran porte la serpiente.
Bueno, describí más o menos el tamaño de la serpiente, ¿sabes?
Podría perfectamente ser un gusano grande, ¿no? No,
una lombriz gorda.
Una lombriz gorda. Ojo o al piojo, no lo sabemos. Entra una persona, no está vestida con la indumentaria de cazador de serpientes, precisamente, con un palito. Pero, que yo no sé si va a
usarla. O sea, no es que te llamen para cazar una serpiente todos los días. O sea, no andás vestido todos los días de cazador de serpientes. Tampoco sé cómo es la indumentaria de un cazador de serpientes.
No sé quién es el que está en ese rol en este momento. No es el cazador que después termina sacando el ajo, ¿no?
Ahora te vas a enterar cómo se resolvió el problema. Pero yo quería primero que vieras el porte de la serpiente, que como decís vos, podría perfectamente ser una lombriz, ¿verdad? Sí,
bueno. Para lo otro. ¿Quién es el productor de móviles del informativo?
No, un genio. No importa el nombre, lo que importa acá es que...
Estaba scrolleando en Twitter y alguien puso se me metió una lombriz en el depósito de la tienda.
Muchachos, manden un móvil.
Está chaucha de móviles hoy. Vaya, Ramón Mazzini, 26 de marzo.
¿A quién? Primero, ¿no? Primero entras a la oficina de producción y decís, ¿a quién le gusta el color acá? Algún incauto levanta la mano, anda a cubrir a la víbora trincherada.
Sí, sí.
Dame, César, dame más para ver cómo fueron picando con un palo a la víbora trincherada.
Nadie me podía tomar la denuncia ni venir a buscarla hasta que yo no sacara una foto y me quedara con la víbora acá, básicamente, para ver si era venenosa o no. Yo tengo una leve... cosa, digamos, con las serpientes, que me da mucho miedo. Claro. Entonces, tuve que esperar a que llegara gente, a que sacaran todo, y bueno, y ahí como recién poder encontrarla y sacarle foto y que alguien respondiera al llamado y tal.
¿Al momento no ha venido nadie a sacarla?
No, va a venir un veterinario de bienestar animal de acá, de la intendencia, que llamaron, pero vive afuera, entonces está a 40 minutos. No la hemos podido agarrar como se hubiera gustado, tenemos un balde ahí y todo, pero no. Simplemente un cartón y ella se quedó ahí abajo.
Recién hablamos con Carlos, que ahora bueno está junto a Álvaro allí viendo la serpiente. Carlos, tú me decías, bueno, no saben si es de alguien, si es una mascota, ¿cómo llegó hasta acá?
Sí, mira, me llamó Belén, que le avisó la vecina, que tiene el negocio al lado de una peluquería, que la vio pasar, que... Cuando entró, hay varios testimonios.
Minutos de
nosotros
móvil,
para mí. Es
sí, larga. A los testigos de la zona.
Cualquier persona que esté mirando
la especulación, este además.
La transmisión tiene que decirme qué serpiente es, ¿no? Por los colores, claramente. Se tiene que dar cuenta que obviamente, sí, cuando se la mira de cerca, te das cuenta que no es.
No es una lombriz.
Alguien puso falsa coral.
Bueno, tiene que decir coral. Es una falsa coral.
Pocito se convirtió en un nido de yarará.
Bueno, eso es lo otro. Es una falsa coral, ¿no? Ahora, la falsa coral habita en el área metropolitana.
Es del barrio, está domesticada. Me gusta que se especule el origen de la serpiente, ¿no?
Y es clave.
¿De dónde será? ¿Será la mascota de alguien?
A veces llegan los camalotes a la playa Pocitos, ¿no? Que bajan del río de la Plata, que vienen de la Amazonía, ¿no? Y capaz que esa llegó por el Paraná, Uruguay, Río de la Plata, playa Pocitos, sale por la bajada de Avenida Brasil.
Se toma el 121.
Se toma el 121, se baja en 26 y Mazzini y entra a comprarse una
trampa.
Buen día, cara. Y ahí se atrinchero.
Ahí se atrinchera.
Porque la mujer esta que dijo que tenía serpentofobia.
Para porque hay un poco, César, dame un poquito más de testimonio. A ver.
Sigue el móvil.
¿Qué dicen ahí? Sigue el móvil, ¿no?
Porque no puede pasar. Si vos tenés un animal de esto responsable, tenés que tener una adopción responsable. Imagínate que vos mañana salís con un perrito a la calle y si es venenoso algo te muerde, te lastima, o un niño, o lo que sea. Y mirá dónde estamos, ¿viste? No. Estamos en pleno Pocito, ¿viste? No puede pasar esto. Y mucho menos no tener respuesta de nadie, ¿viste? Entonces por eso estamos tratando, bueno, ahora dimos con un señor ahí.
¿Acá Vergara?
Pausa. Estamos en pleno Pocito, no puede pasar esto, y mucho menos que no venga nadie. Y además le endilga al hipotético dueño de una serpiente diciendo, no puedes tener un bicho así sin que tenga todos los cuidados. Mirá si alguien sale con un perro y esta bicha venenosa lo muerde. O sea...
Tendría que haberle puesto un collarín, ¿no? O un collarcito, la persona que es dueña de la serpiente.
Bueno, pero a mí me mata que se indigne el vecino. Yo entiendo que está, que esté preocupado. Pero es como que te pone el micrófono enfrente y se activa el chip de la indignación. ¿A quién se le puede achacar la responsabilidad?
No sabemos todavía.
Tartamudea del miedo.
Bueno, está bien cagado, sí.
Había salido el vacilón de la serpiente, sapo.
Bueno, claro.
Estaba zona,
26,
zona.
Eso es Pereira y Chucarro, bueno, ahí en la vuelta.
César, tenemos un segundo móvil, porque esta historia, o sea, terminó acá.
Estaba el productor del 10 y dijo,
¿vos? Más cobertura.
Sí, claro.
No, del 10 no, del 12 redobló la apuesta.
Único canal presente.
El
productor dijo, ¿viste esta piedra? Sacale jugo. Y ahora están, ¿no?
¿Viste igual los sesgos que tienen los medios masivos, no? Uh-huh. Serpiente en Positos, escándalo. Uh-huh. Serpiente en...
Manga.
En Manga, bueno, arreglate como puedas. Uh-huh. Ahí no.
No sabemos.
Bueno, vamos con la resolución de este tema.
A ver
qué
dice Valentín.
Después de horas de incertidumbre, ya lo dijo esta persona que escuchábamos antes, no puede ser que en Positos haya una víbora en un comercio y no se sepa de dónde salió y las autoridades no vengan a hacerse cargo. Finalmente... No vino la respuesta del Estado, en este caso vino de un ciudadano particular, punto para los libertarios. La respuesta no vino del Estado, a veces nos salvamos solos, está bien, lo tengo que decir, a veces la gente se salva sola, a veces no nos salvamos entre todos. Un ciudadano particular vio el primer móvil de Telemundo, el poder de los medios masivos, ¿no? Un ciudadano preocupado ve en Telemundo la crisis de la víbora en Positos y se pone la situación al hombro. Vamos a darlo.
Continúa Telemundo Mediodía con más información y volvemos a la zona de Positos a ver qué está pasando por allí.
Emiliano.
Bueno, lo que pasó es que la agarraron a la serpiente. Está todo bajo control, bien. Pero les puedo asegurar que hay más de un curioso...
Emiliano, es plan picaresco, ¿no?
Sí,
no,
ya está envalentonado.
No, para mí tiene el temple justo... No, el temple justo para la noticia que le estaba tocando retratar.
Eso es seguro. Grosso, Emiliano.
Dame play.
Ahora que se vino, después que Telemundo salió al aire, para saber qué pasaba con esta serpiente que no quería salir. Está Alejandro Kramket, que es veterinario, especialista justamente en reptiles. Alejandro, bueno, tenés ahí a la serpiente. ¿Qué era al final?
Es una falsa coral.
Bájale por las dudas del micrófono, porque en cualquier momento no quedo yo.
No,
falsa coral.
Coral.
¿Y es venenosa? ¿Qué hace?
No ofrece. Tiene ponzoña, pero es para alimentarse nomás y no ofrece peligro ninguno para...
Recién vos me decías que es pequeña, que puede crecer más.
Sí, esto es un
pausa,
un
bebé, pausa, un pausa, año, pausa, pausa, pausa.
El picaresco sigue, ¿no? Ahí es pequeña, puede crecer más. O sea, sí.
Sapo, retratá lo que está, para la gente que no está en la transmisión de YouTube, retratá lo que vemos.
No conocés el más vale pequeña y poco ponzoñosa.
En serio. 48 minutos pasan de las 16 horas. Están escuchando niños a esta altura.
Es la hora que salen muchos niños.
Es la hora que sale la gente a buscar a nenes y vos me venís con eso, en serio.
Pero es lo que hizo. No. Era poco ponzoñosa y una serpiente bebé.
Porque serpiente bebé, a veces el color supuestamente da el grado de peligrosidad o a veces ese color...
Bueno, pero es una falsa coral.
Es suplir justamente. Uh-huh. Soy rojo, pero no hago nada, ¿no?
Sapo, la tiene en la mano.
Es una serpiente que se le enreda en el índice. O sea,
es una lombriz gorda.
Es una bebé.
Que este tipo la tiene en la mano.
Es una bebé.
Estuvo en vilo al Estado. Estuvo en vilo a Positos. Uh-huh. Estuvo en vilo a medio pueblo, a un canal de televisión. Uh-huh. Y viene un veterinario y la agarra con la mano.
Es el doctor Crampet, que ya es una eminencia en materia de ofidio, ¿no? O sea, eso, pero, y tiene mano grande, por eso... Parece un poco más chica, ¿no? Mano a manota.
Vos me estás diciendo que si la agarro con la mano, dependiendo del tamaño de la mano, qué tan grande parece.
Te entrelaza la mano, a él le entrelaza el índice. Igual es un bebé, y viste que en un momento le hace como mimito, ¿no?
Le hace mimos.
Y estaba como... Mirá, es impresionante.
Vos me decías que es pequeña, que puede crecer más.
Sí, esto es un bebé de un año y medio. o dos, claro, dependiendo a cuánta comida haya tenido acceso. Ah. Pero
menos mal que la encontraron ahora. Si la encuentran dentro de 5 años, sí, iba a ser enorme.
Sí. ¿Es habitual que este tipo de especies pueda aparecer en la ciudad?
A ver, claro.
No, esto debe haber venido en algún auto, en... Se subió un auto, se bajó acá en Posito.
Bueno. No estaba mal la teoría del sapo de que se tomó el ómnibus.
En algún cajón, acá hay negocios, algún cajón de verdura, de fruta también puede haber venido.
¿Cómo la araña del banano?
Un viaje inesperado, nomás pobre, y terminó acá.
Un camalote. Claro.
¿Qué va a pasar con ella ahora?
No, esto es... Nosotros lo tomamos como un rescate y lo que hacemos es liberarla en una zona. Este es un animal que habita en todo el Uruguay, es sumamente común. Como serpiente, entonces la liberamos en algún lugar que siga con su vida.
Muchísimas gracias.
Qué bien.
No, a la suerte.
Bueno, ahí tenés a
Paul. ¿Cómo remata Valentín este móvil?
Tener ustedes con la serpiente al lado del micrófono.
Pero, no hay ningún tipo de posibilidad.
Por eso el micrófono. Ah. Por eso el micrófono estaba bastante lejos.
Sufriendo.
Pero está todo bajo control, situación controlada aquí en el barrio Positos.
Muy bien, quedamos todos tranquilos.
Final feliz.
Mira la falsa.
Gracias.
Final feliz también, ojo. No.
Final feliz. El picaresco está.
Impresionante.
Ahora está chiquita, pero vas a ver cómo crece. El picaresco. Ahora está chiquita, pero
presente, subyacente durante
todo el mundo. Depende de cuánto le des de comer, ahí vas a ver cómo crece.
Qué linda historia, Jorge, que nos trajiste.
Es el suceso del día. La víbora que tuvo en vilo a Positos. Y que al final fue un ciudadano particular a agarrarla con la mano y se la llevó.
Sí.
Ya está.
Bueno, cerramos ahí entonces, ¿no? Uh-huh. No hay que agregar más nada. Vamos a tener... te pasé un tema recién, Alvin, el último. Vamos a tener al intendente de Canelones, Francisco Legnani, en la entrevista central. Acaba de abrochar un fideicomiso casi que sin resistencias para saneamiento en Canelones. Está de parabienes. Vamos a hablar sobre eso y otros temas. Y no va a haber concesiones en la entrevista, ¿no? Como solemos hacer.
¿Por qué habría concesiones en la entrevista?
Porque me escribió para que le hagamos una concesión musical. Para el arranque del programa.
Ah, mirá.
Sí. Es la única concesión que le vamos a hacer. Le vamos a.
O sea, ¿ya te está tratando de ablandar antes?
Sí, todos sabemos cómo funcionan los políticos, ¿no?
Pero la idea es del palo. Yo banco. A no ser que venga con una onda de tipo, vengo a pasar música folclórica.
No,
yo le tengo confianza, él es del palo.
Vos recordás que se pronunció el día del especial de octubre.
Por eso, yo le tengo confianza.
Sí.
Le doy una carta.
Y ahora pidió esto. Entonces, la única concesión que le vamos a dar a Legnani va a ser musical.
Que se extiende a otros políticos, ¿no? No piensen que esto es un tema partidario. Sí. Si mañana viene la calle Pou y dice, Jorge, Sapo, Nico, quiero hacer un especial de AC/DC.
No.
Hay que ver. Legnani no viene de cualquier lugar, viene de Canelones, tierra del rock canario. Con lo cual, tiene las credenciales como para venir y pedir un tema.
Es un...
Primero se te pregunta.
O sea, haría lo mismo con Lereté.
Rock canario es un oxímono.
No.
¿Rock canario? Un oxímono. No seas atrevido.
¿Cómo corriste en Canelones?
No, hay mucho. ¿Los Ufesas no eran canarios?
Claro. Sí.
Bueno, sí. Tienen el mejor stoner del Uruguay.
Te duele Canelones, loco. ¿Cómo te duele Canelones?
Me clavaré un canelón hoy.
Si serás montevideano que hasta te duele Canelones. Ya ni te digo 33. A vos te duele Canelones.
Es el interior profundo.
Pero antes, musicalmente...
¿Qué pidió Francisco Legnani?
¿Qué pidió?
La única concesión que le damos. El rock para el negro Atila.
¡Pa!
Vamos a meternos un poquito, si les parece, con la coyuntura local. ¿Cuál es el... Si tuviéramos que definir este momento, los tres temas que se sean mayor cantidad de minutos y de caracteres en la prensa.
Los más importantes, sino los que se llevan más... están siendo privilegiados en la agenda mediática.
Exacto.
Cardama.
Uh-huh.
Derecho del fútbol.
Y danza, hace.
Listo, perfecto. Cardama primero, vamos con Cardama.
Cardama... Tuvimos una conferencia, estoy pensando cómo presentar esto. Tuvimos una conferencia de prensa, ya la recuerdo a todo el mundo, ¿no?
¿Todo el mundo sabe lo que es Cardama? Si vos decís Cardama, ya todo el mundo sabe, o hay algún oyente que no sabe lo que es Cardama.
No, debe haber 097-441-443 y el chat de YouTube. Sí, claro. ¿Hay alguien que al día de hoy no sepa qué es Cardama y escuche este programa? Claro. Porque hay que no saben, hay miles, ¿no?
Lo que pasa es que ahí estás poniendo un sesgo y es esa persona... tiene que tener el teléfono, el número de WhatsApp del programa.
Claro.
Y ese sesgo ya supone que probablemente escuche el programa con asiduidad y entonces ya sepa que es Cardama.
El que escucha Fácil Desviarse no solo sabe lo que es Cardama, sino que participó del proceso del pliego de original de Cardama. O sea, es ese nivel que te maneja la información el oyente de Fácil Desviarse. La pregunta acá es, ¿y si lo hacemos nosotros? ¿Por qué andar buscando un astillero extranjero? ¿Por qué llevarse a la cama a un astillero gallego con poca trayectoria? ¿Por qué armar un quilombo con Estados Unidos?
100 años como astillero, Cardama.
Con poca trayectoria referente a las patrulleras oceánicas.
Votaron unas para Senegal en mayo.
¿Por qué enojar a los estadounidenses haciendo negocios con los chinos para conseguir patrullas? ¿Cuándo lo podríamos hacer acá? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon la frase Made in Uruguay? Made in Uruguay, loco, que vuelva Made in Uruguay, versión patrullas oceánicas. Tenemos dos testimonios que vienen por este lado. Si querés, vamos a ir con el primero, Cecitar, ¿te parece? El primero viene del lado del sindicalismo. Podemos escuchar el primero que viene del lado del sindicalismo. Este es un testimonio de Canal 5. Yo después le voy a dar un poco de contexto. Primero quiero que escuchen el testimonio y después se lo voy a explicar. Vamos a hacer al revés. Y después vamos a escuchar uno que viene de parte del Estado. Tenemos la pata sindical y después tenemos la pata empresarial. Y si hacemos las patrullas nosotros, vamos con el primer testimonio, Cecitar.
El compromiso político de la señora ministra de que en el caso que el proceso que está en estos momentos aconteciendo en este país con el caso de Cardama, si termina con la rescisión de contrato, la voluntad expresa y política de la ministra y el Ministerio de Defensa de trabajar junto a los trabajadores y al sector empresarial también en defensa de la industria naval. ¿Qué significa esto? La voluntad de ver qué posibilidades y qué porcentaje podríamos fabricar acá en una hipótesis de retomar la construcción naval, en este caso de las OPB en Uruguay.
Días atrás usted planteaba justamente esa idea, esa posibilidad. ¿En qué condiciones está Uruguay para, bueno, realizar este tipo de trabajo?
Bueno, yo creo que tenemos condiciones, seguramente mejorables, pero tenemos, por ejemplo, a nivel del Estado, lo que es el Escraya, en el Cerro, hay empresas privadas que están construyendo actualmente en Uruguay y tenemos una gran cantidad de compañeras y compañeros que han venido quedando por el camino, especialmente compañeros de SACOS, ex trabajadores de SACOS. Por tanto, mano de obra calificada hay.
Estaban escuchando ahí a Daniel Dárdano, que es el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales y también Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines, la UNRA. Y lo que él planteaba era, bueno, estuvimos con algunas conversaciones con el gobierno y aparece un interés eventual en hacerlo en Uruguay. Nosotros del sindicalismo entendemos que se puede hacer en Uruguay. Hay condiciones, tal vez mejorables, pero hay condiciones. Y tenemos trabajadores que podrían meterse a hacer estas patrullas oceánicas acá en Uruguay. Esa es la pata sindical, ¿no?
Pará, perdón, pero sobre esto. Porque acá, Caro Elisa, también uh-huh, sacó una nota bastante extensa en El Observador hace una semana ya sobre esto mismo, ¿no? Sobre si Uruguay está capacitado para construir patrulleras. Y fue al encuentro de Danilo López, que es un ingeniero naval que dirigió el astillero Montevideo Nitromar, ¿no? Que es el astillero que hoy día se dedica a la reparación y eventualmente de construcción de embarcaciones, que en su momento tuvo, digamos, un auge, tuvo alrededor de 150 empleados cuando había un conflicto en Argentina y estaba el auge de las papeleras y entonces se necesitaban barcazas que transportaran la celulosa por el río Uruguay rumbo al puerto de Nueva Palmira y de ahí al puerto de Montevideo. Bueno, ese astillero, si no me equivoco, fue el que construyó una de las barcazas. Ahora, lo que dicen que en este momento no hay ni capacidad humana, o sea, no hay recursos humanos, no hay formación, pero que sí se podría hacer una parte de la construcción. No todo, incluso por un tema de costos, pero sí una parte del ensamblaje se podría llegar a hacer acá en nuestro país. Todo agarrado con pinzas, ¿no? Lo que decía en la nota Daniel López. En estos momentos no hay una infraestructura adecuada en materia de gente, sobre todo de experiencia en barcos de este tipo, pero es algo que se puede llegar a armar. Justamente hablando de si se puede armar una patrullera oceánica o no, y que hoy día la mayoría de los clientes vienen del sector pesquero, aunque también han construido para el Estado, pero la mayoría son trabajos de reparación. Pero tienen pocos empleados y, o sea, no hay recursos humanos, no hay recursos técnicos, hay gente formada específicamente para esto, y por un tema de costos tampoco sería posible hacer la construcción a pleno de la embarcación, pero sí en las partes. Y una más, Jorge, te agrego. La de viernes pasado, una creo que fue la ministra de Transporte, y no sé si alguien más, que estuvieron en este astillero, estuvieron visitándolo. Tengo entendido que no eras para ver si estaban capacitados para hacer la barcaza, porque están haciendo una parancap, si no me equivoco, no sé si es astillero u otro, pero hay algún movimiento. O sea, picó el bichito de la curiosidad, hay que ver si es para congraciarse con el sindicato metalúrgico, o es porque realmente hay como una alternativa A, B, C, D, si no prospera lo de Cardama, fabricar.
Y si sale bien, que Made in Uruguay vuelva a ser importante. No tenemos, Sapo, el testimonio de la ministra Echeverri, la ministra de Transportes y Obras Públicas, pero sí está el de Juan Castillo,
a ver,
el ministro de Trabajo, y él fue consultado de una rueda de prensa sobre esta idea de que se hagan las patrullas oceánicas acá en Uruguay en vez de en el astillero gallego Cardama. Y miren lo que él decía, vamos a escucharlo.
Capaz que hay un sentimiento personal. Nosotros quisiéramos. Si se puede o no se puede, lo van a estar investigando el propio Ministerio de Defensa en coordinación con el Sindicato Metalúrgico y la Central, con el apoyo de Cuesta Duarte. Van a analizar qué partes de la embarcación es posible construir acá, qué partes se tiene que incorporar tecnología y mano de obra especializada también de otras partes del mundo. Así que la idea es, a priori, darle la oportunidad a los obreros uruguayos para que demuestren. Antes era imposible pensar que se pudiera construir una draga de Uruguay, y se hizo una draga de asunción, de transporte. Antes era imposible pensar que Uruguay podía hacer una barcaza, y casi sin espacio, al costado de los muelles, allí de Mántaras, se construyeron las barcazas para la pastada de celulosa. O sea que creo que no hay imposible para los uruguayos. Ojalá que esta sea una nueva muestra.
No hay imposible para los uruguayos.
Esto es como el puente de Buenos Aires, Colonia. Digo, esas cosas que empiezan a inflarse. No, bueno, exploremos esta posibilidad. En realidad es una burbuja que se pincha rápidamente cuando le preguntás a los expertos en la materia y te hablan por un tema de costos o por un tema de recursos humanos y recursos calificados. Es inviable.
Sí, era una idea que algunos manejaban antes incluso de que se terminara yendo por el camino del astillero Cardama. Lo que pasa es que hay un primer punto, y es el señor Mario Cardama está haciendo los astilleros para Uruguay todavía, ¿no? Entonces,
primero, las patrullas.
Sí, está bien, perdón. Está haciendo las patrullas para Uruguay. Hasta que no se desactive eso, que parecería ser el plan de gobierno, todo lo demás va a estar un poco en el aire, ¿no?
Es para llenar minutos de y caracteres diarios. ¿O no?
O sea, la construcción ha seguido. Más allá del nivel de avance que tenga, ¿no? Ya recibiremos a Gianoli, ¿no? Y nos contará qué fue lo que vio. Pero más allá de eso.
Otro metalúrgico uruguayo, ¿no? Chapista.
Sí, chapista, sí. Mecánico y también de pintura.
Pero digo,
exactamente.
Más allá de los grados de avance que haya o no, lo cierto es que ese proceso todavía continúa.
Claro.
Y los mecanismos que activó el gobierno uruguayo no lo han detenido.
No, primera instancia es que eventualmente Cardama cumpla con el contrato y que, ¿no? Y que Uruguay no pierda nada.
Claro, pero el gobierno.
Ya no cumplió, supuestamente.
¿Cómo?
Que ya no cumplió, supuestamente, con la parte del contrato que es la garantía que tenía presentada.
Bueno, está, pero eso es una discusión. Está bien, pero eso es. Pero ponele. La tesis del gobierno uruguayo es suficiente que no exista garantía en el contrato para que eso se suspenda. Tenés que ver qué pasa con eso que está ahí en el astillero de Cardama para poder recuperar parte de esa inversión que tuviste. El contrato dice específicamente que si cae por culpa del astillero, el Estado uruguayo queda con dueño de lo que se haya construido hasta, queda como dueño de lo que se haya construido hasta ese momento. Pero bueno, ¿qué haces con eso?
Sí.
Se lo llevas a los metalúrgicos uruguayos. Mirá, muchachos, claro, que lo traes. Tenemos esto hasta acá, liquídenlo.
Exacto.
Sí, o sea, digo porque a partir de ahí me imagino que sí va a empezar la carrera para el gobierno de que se consiga una alternativa lo antes posible. Y entonces hay que ver si esta es la alternativa que podés conseguir lo antes posible.
Yo creo que en el terreno de la especulación, ¿no?
Sí, claro.
Primero es que tengo tremendo mareo, porque yo me había quedado con la idea de que Cardama no era tan serio porque nunca había hecho una patrulla de este estilo, por más que era un astillero que tenía 100 años y no sé qué. Ahora la onda es, lo puede hacer cualquiera, ¿tá? El día de mañana lo agarramos nosotros y lo hacemos también, porque no hay límite para el ingenio uruguayo.
Lo que pasa es que entiendo el punto que vos decís, lo que pasa es que no es lo mismo cuando vos estás saliendo a comprar que cuando vos decís vamos a resolverlo nosotros. Digamos, aquí, porque si vos vas a hacer una embarcación de ese tipo por primera vez, ¿a quién le vas a regalar o a quién le vas a pagar el proceso de formación para que se queden con la experiencia de saber hacer de ahora en más? Uh-huh. ¿A una empresa extranjera?
Que se queda con el know-how.
O te quedás por lo menos con esas capacidades de que la próxima vez que haya que hacer un patrullero no tengas que decir, ah, pero nunca hicimos ninguno.
Claro.
¿No? Esa era parte de la discusión que se daba, digamos, en algunos ámbitos antes de que se fuera por Cardam.
Una sobre lo que decías de cuando hubo el llamado, que hubo interesados en hacerlo acá. En la nota del Observador decía justamente que hubo un astillero francés que se entera del llamado a precios que había hecho el gobierno uruguayo y le propone a este astillero Montevideo, Nitromar, presentar una propuesta conjunta, cosa que no sucedió, no avanzó, y lo contaba el ingeniero naval, decía, a nosotros nos gusta el aluminio y pensamos que es el material adecuado para estos barcos, porque este barco no es un barco que va a ir a una batalla naval. Uh-huh. Es un barco patrullero que tiene que ir rápido, pero la decisión del gobierno era que tenía que ser de acero, entonces no tuvimos esa chance, porque ellos trabajan con aluminio, básicamente.
La otra, así ya más en el terreno de la especulación, políticamente me parecería una decisión que te abre todo un flanco nuevo. Porque si vos, tu línea política a la hora de frenar todo este proceso y decir que vas a rescindir el contrato con Cardama, era por un lado mostrar la garantía trucha y básicamente decir que hubo un intento de fraude. O sea, como que vos venís con una onda de yo vengo a poner orden acá. Acá había algo raro, había una empresa que no cierra, un proceso que no fue del todo transparente, donde en vez de haber un concurso, un llamado a precios, esto se arregló por teléfono, WhatsApp, que no fue serio, vengo a poner orden. Si vos venís con ese discurso, si después poner orden en realidad era, bueno, hablo con el sindicato acá y lo hacemos nosotros, va a haber un cortocircuito en el cual probablemente la oposición lo que diga, no venías a poner orden, lo que vos venías era a que no te gustaba Cardama y se lo diste el laburo a un sindicato amigo, y pim pum pam lo solucionaste. Poner orden hubiera sido, bueno, hago un llamado nuevo, se presentan empresas, agarro una empresa intachable con una garantía de renombre, muestro que todo es absolutamente transparente, capaz que tengo que pagar un poquito más para garantizarme un astillero que tenga experiencia en el tema. Ahí te volvés como a prueba de balas. Si vos tu solución para el tema Cardama era dárselo a un astillero uruguayo que va a tener que aprender a hacer eso de cero y que no tiene experiencia en el tema y que la infraestructura también sería muy dudoso, y en realidad lo que te van a decir está, no venías a poner orden, venías a hacer un proyecto que a vos te gusta más y fuiste igual de arbitrario que los otros, porque no llama. Me imagino que si toman esta decisión, no va a ser después de hacer un pliego con un concurso y que lo termine ganando un astillero uruguayo que se va a, tal vez a crear ahora. Me imagino que no va a ser así. Me imagino que se va a arreglar así rapidísimo, express. Entonces yo creo que políticamente te va a salir todo un flanco nuevo de ataques. Va a ser difícil eso.
Yo creo que esto es una anécdota de una historia un poco más pesada que la de...
Para vos nunca no hay chance de que salga.
Creo que no, y me quedo con la palabra del ingeniero naval, que habló en el Observador.
No hay chance.
A menos que quieran generarse otro problema de gobierno de gastar millones de más solo por apuntalar la industria local y se genera tremendo quilombo, cosa que no va a pasar. Entonces no hay chances. Aparte de Francisco Legnani, el intendente de Canelones, después de la entrevista, debuta exclusivo acá en Fácil Desviarse, se viene el nuevo disco de No Te Va a Gustar, Florece en el Caos.
¡Apa!
Y hoy a las 9 de la noche sale el primer adelanto del disco. Después de la entrevista de Legnani, o sea, bastantes horas antes, vas a escuchar ese adelanto acá.
O sea, va a salir acá. Lo que me está diciendo es que no, se va a liberar de noche, pero sí, lo vas a escuchar por primera vez. Exclusive acá.
Exactamente. Se llama la canción. Exclusive. Gracias, Alvin. Le vamos a poner, obviamente, esa marca de agua sonora cuando suene.
Para César Yacosa, poné la cámara que te apunte para este lado y acércate al micrófono. Porque hoy Cecitar metió un gran video sobre Cacho de la Cruz en sus redes sociales, en un hallazgo de archivo, Me interesa que me cuentes un poquito de eso y que también le vendas a la gente por qué tienen que seguir las redes de Cesita Yacosa.
Estamos muy activos en las redes, arroba César Yacosa, en YouTube, en Instagram, en Twitter. En este caso, como bien decís, Jorge, un rescate de Suena Tremendo, el Kurk, año 2013.
¿Qué te parece?
Donde Cacho aclara una cosa que no todos saben, sobre todo los más jóvenes, no saben que Cacho era argentino. Aunque a ustedes no puedan creerlo, mi novia, por ejemplo, no sabía, ella es argentina, por la típica rivalidad, se indignó. Pensaba que yo le quería ocultar que Cacho era argentino. Bueno, eso no es así.
Que los uruguayos la estábamos engañando respecto a la procedencia real.
Claro, como diciendo, ¿cómo que es argentino Cacho? Uh-huh. Y mañana voy también con algo de los 45 años, fecha redonda del debate del 80 sobre el plebiscito de la reforma constitucional, el debate que abrió la democracia, puso vías para abrir la democracia. Tremendo. Así que bueno, todo eso en arroba César Yacosa. Uh-huh.
¿Moderado por quién ese debate?
Por mi padre, por Carlos.
Nada más ni nada menos.
Y a Sador Van Escayán también.
Exactamente.
Bueno, vamos con más contenido de acá al cierre del año, de todo.
No, es un RRPP de las redes, impresionante.
Totalmente.
Arroba César Yacosa, ya lo conocen, si no lo conocen, vayan a su red.
¿Quién está después de la tanda, Sapo?
Francisco Leñani, intendente de Canelones, ya venimos.